de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta primera charla de las siete semanas se suele hablar de un título genérico, general, el amor de Dios. Yo, como no os conozco, pues no preparo nada, porque, bueno, mejor es que el Espíritu Santo os diga aquello que Él tenga que deciros, porque Él sí que os conoce en lo profundo del corazón y os ha traído aquí. Esta tarde sí me acordaba, y rezando un poco en mi habitación, en la parroquia, pues decía: Señor, claro está, cuando hay una cosa de estas, no sabes si va a venir alguien o no va a venir nadie, si va a venir alguno nuevo o no va a venir alguno nuevo. Pero yo le rezaba al Señor. ¿Y qué le digo yo a los nuevos, Señor, que lleguen? Y sentí en mi corazón como una respuesta que me decía: diles que es un acto de amor, que esto que va a suceder esta tarde aquí es un acto de amor, pero no un acto de amor de ellos hacia mí, no. Yo soy el que toma la iniciativa. Ya te haya podido traer tu tía, la del pueblo, pero es igual. Yo soy el que tomo la iniciativa, que utilizo a lo mejor a otras personas, o utilizo circunstancias, o utilizo internet, o utilizo no sé qué, pero que yo estoy detrás de todo ello. Y yo soy el que quiero estar en todo ello. Pues bien, y yo me quedé con un regusto muy bueno. Digo, qué bueno, qué mensaje más bueno, Señor. Es un acto de amor. A lo mejor hay gente entre vosotros o muchos de vosotros que nunca se han sentido queridos, que nunca se han sentido valorados o suficientemente valorados, que os han pedido demasiadas cuentas en la vida. No habéis sentido gratuidad de ninguna clase. A mí nadie me ha querido gratis. A mí siempre me han querido por lo que hago, pero nadie por lo que soy. Pero esta tarde es un acto de amor, pero gratuito. Aquí nadie te quiere por lo que haces y nadie te quiere por tus grandes obras o tus grandes valores, porque el que toma la iniciativa es Dios y te quiere totalmente, pero como eres, tal como eres. Qué bueno sería que tú pudieras hoy abrir suficientemente el corazón para que pudiera entrar este dardo dentro del corazón. Porque no es fácil, nosotros tenemos más o menos otras tendencias, tenemos otra educación, tenemos otra forma de ver las cosas, y no es fácil, y sobre todo si eres una persona que nunca te han querido. Que te crees que te han querido, pero no te han querido. Yo me acuerdo una vez que estaba en el despacho, yo era párroco por aquí cerca, y se me presenta un señor que era director de un banco y me contó una cosa tremenda, pues que le había dado una cosa en el estómago, con una hemorragia, tuvieron que llamar al esto, como se llame, y le llevaron rápidamente al hospital. Y en el camino, desangrándose, sintió una cosa tremenda. No me ha querido nadie en la vida. Ahora que estoy en mi más profunda pobreza, ahora que me estoy sintiendo, si no en peligro de muerte, por lo menos débil, sin fuerzas de ninguna clase, ahora noto, nadie me ha querido de verdad en la vida. Todos me han querido por lo que soy, todos me han querido por lo que he hecho y todos me han querido por lo que puedan sacar de mí. Me lo contaba, después ya se había suavizado. Y yo le dije, mira, es que los hombres queremos lo que podemos. Tampoco puedes exigir a una persona que te quiera más de la cuenta, porque si a lo mejor no puede ni con lo suyo. Bueno, pues esto es un acto de amor. Y ese acto de amor, vaya, no sé qué me pasa hoy. Ese acto de amor, pues es un acto que viene de arriba, que viene del Señor. Entonces, en estas 7 semanas, una de las cosas que vais a notar es que aquí se va a predicar un cambio de teología, una teología nueva, una teología renovada. Se os van a decir cosas pues que a lo mejor no las habéis escuchado nunca, precisamente porque se va a hablar de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Precisamente porque no vas a ser tú el que tomes la iniciativa para ir a Dios, porque todas tus cosas no van a tener ningún valor para ir a Dios. Pero eres amado profundamente por Dios, desde su amor, no desde el tuyo. Porque el amor, como dice aquí San Juan, no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Estaba yo una vez con mi madre de vacaciones, hace unos 20 y tantos años, y mi madre todas las noches iba a ver a una mujer vecina, ya se han muerto todos los de esa casa. Y lo digo porque acabo de venir ayer de allí y veo la casa, ya el primer piso C, aquello ya no está, ya no funciona. Pues allí había una señora que se llamaba Rosario y mi madre iba todos los días a visitarla por la noche antes de acostarse. Y entonces un día la tal Rosario, que vivía con otra hermana más joven, pero ya de 80 y tantos años, le dijo a mi madre, Felisa, calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre, claro, dice, mujer, pero ¿cómo no te lo va a premiar? Lo que has hecho por Dios, lo que has hecho por tus hijos, los hijos que has tenido, la guerra, todas las cosas que hemos pasado, ¿cómo no te lo va a premiar? Y bueno, pues así terminó la cosa y mi madre fue a casa. Y entonces me dice, Chus, mira lo que me ha dicho Rosario. Mi madre a mí me tenía un poco así, no sé cómo, dice, uy, ¿por dónde saldrá este? Y entonces, pues, resulta que me dice, Rosario me ha dicho que ha rezado 28.500 rosarios y que Dios se los premiará, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Ya digo que mi madre, digo, mamá, que no es así. Que Dios no le va a premiar los 28.500 rosarios a Rosario. Pero entonces, ¿cómo es? Es mucho más bonito. No se trata de que Dios premie los rosarios a Rosario. Se trata de que Rosario tiene que darse cuenta de que Dios la ha querido tanto que le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Pero la iniciativa de rezar los rosarios viene de Dios, no de ella. Y mi madre dice, claro, me suena bien eso que dices. Me suena bien. Pero Don Rufo era el cura de nuestro pueblo allá en el norte de León, en los picos de Europa, de León. Pero Don Rufo siempre nos dijo lo otro. Dijo, bueno, pues ahora el Espíritu Santo nos está diciendo otra cosa. Y esto parece que es una cosita de nada, pero es una cosa importantísima para tu vida espiritual. Una cosa importantísima para que tú te des cuenta de que no eres tú el que tomas la iniciativa con respecto a Dios, sino que el amor viene de allá. El amor viene de arriba. Por eso es un acto de amor. Puede ser un acto de amor. Puedes sentirlo como un acto de amor lo que sucede en ti esta tarde. Porque Él te llama. Porque Él está contigo. Y porque Él te ha querido traer aquí. Y nada más. Y no hay por qué preguntarse más de momento. A ver si esto de verdad. Porque quien más, quien menos, las personas que son bastante normales como vosotros, porque si no fuerais normales no estabais aquí, pues tienen su aquel de yo quisiera descubrir algo más de Dios, algo más de lo trascendente. En un mundo como este, en el que vivimos de una manera tan superficial, vamos a decirlo así, el presente, un presente líquido, como dicen ahora, es decir, que no está nunca en sí mismo, que no tiene consistencia. Yo quisiera descubrir un poco más valores verdaderos, valores que me sostengan, valores que tengan, no sé, un amor eje, que yo tenga un eje en mi vida y que yo pueda decir, Señor, pues en ti encuentro ancla. Este Papa de ahora, ahora ya no, pero no sé por qué, pero al principio utilizaba mucho la palabra ancla, anclados, anclados en Cristo, ancla. Pues eso, que tengamos un ancla en la vida, pero ese ancla tiene que venir de arriba, tiene que venir del Señor, tiene que venir de Jesucristo. Y como digo, Don Rufo siempre nos ha dicho lo contrario, pero no porque Don Rufo fuera malo, o no porque no sabía otra cosa Don Rufo. Mi madre tampoco sabía otra cosa. Pero es que tu madre no fue buena. Tu madre, que sí. Yo la tengo por santa. Pero no conoció esta gratuidad del amor de Dios. No se sintió amada por Dios. Sintió toda la vida que ella era la que tenía que ganar los méritos y ganarse el cielo y ganarse a Dios y ganarse la vida eterna. Y para ello se sacrificó, para ello hizo muchas cosas que le dieron fuerza, le dieron valor, le dieron poder, le dieron pues alegría. Pero nunca le salía del alma la palabra de alabanza, de agradecimiento profundo, pues porque creía que era ella la que tenía que llevar el peso de su salvación. Si mi madre hubiera descubierto en el corazón profundamente que hemos sido justificados gratuitamente, como dice el capítulo 3 y 4 de los Romanos, por Jesucristo, justificados gratuitamente. Porque no lo entendió nunca, porque de pequeña le hablaban en latín, porque... Y hubiera descubierto en su corazón y hubiera, qué sé yo, pues se hubiera regocijado con este don de Dios, justificado gratuitamente. Mira, que a ti casi nadie te ha querido en este mundo, pero hay uno que te quiere, gratuitamente. Tú a lo mejor dudas, ¿cómo puede ser si a mí nadie me ha querido así? Pues mira, sí, hay algo que alguien que te quiere, y además una cosa, es lo más profundo que puedes entender en esta vida. Lo que más te puede revalorizar en esta vida es sentir que Dios te ama. Ya puedes tú ponerle causas a Dios. Ya puedes tú poner impedimentos. Ya puedes tú decir, no, no, pero yo es que soy muy pecador. Si usted supiera cómo soy yo, si usted supiera las que he hecho yo, si usted supiera... Y además viene el demonio por debajo y te dice, no, eso que está hablando ese de blanco es para los otros, ¿eh? Para ti no. Tú ya sabes que tú eres, estás perdido, estás perdida, tú contigo no. Pues no. El acusador de nuestros hermanos, que es el demonio, está vencido. Entonces no le hagas caso, porque no. Y está vencido precisamente porque ama a aquellos que él quiere convencer de condenación. Porque él los quiere convencer de condenación. Bueno, pues, y diréis, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Y cómo sé yo esto? Pues no creéis que es fácil, porque yo ya llevo muchos años de cura, 50 y tantos. Y yo al principio pues no pensaba así. Yo al principio era don Rufo, como don Rufo. Y bueno, pues yo creía que nosotros teníamos que hacerlo todo. Criticaba todo, criticaba a la iglesia, criticaba a todo el mundo porque esto va mal, porque esto es un desastre, porque tal y cual. Pero que estoy hablando de los años allá, qué sé yo, 50 y tantos, 60. Y yo pues no era de los que creían que Dios me amaba, era de los que creían que yo, que tampoco me importaba mucho, que yo me tenía que conquistar el cielo. Tampoco me importaba mucho, porque estaba más en la tierra que en otro sitio. Y me importaban más las cosas de la tierra, y me importaba hacer un mundo nuevo, renovar las cosas y todo esto. Ahora ya no. Ahora yo veo que el mundo nuevo no tiene nada que ver con lo que yo viva. Sí, pero no. Y entonces, pues, yo no viví esto con mucha... Porque yo no lo conocía. Yo era don Rufo y ya está. Pues mire usted, yo no lo conocía. Además, por la época en que yo era joven, fue una época recién terminado el concilio en el que, bueno, pues los curas se quitaron las sotanas, los hábitos, iban toda la gente por ahí a los lugares de conflicto. La iglesia y la piedad consistía en salvar a los pobres, en meterse en los lugares de conflicto e ir a esas situaciones en las que verdaderamente había que hacer algo. Todo lo que era puramente espiritual, lo que era trato directo con Dios, lo que era oración, lo que era interioridad, lo que era intimidad, todo eso perdió por unos años, perdió la valía. Había aquel refrán en el que se decía, el trabajo es oración. Entonces lo importante era trabajar. Y la oración, pues, os estoy hablando de mí, ¿eh? El trabajo es oración. ¿Y qué me pasó? Pues que me desinterioricé. Y cuando un cura se desinterioriza, vosotros no sabéis lo que pasa. Pero se le enrosca una culebra en el estómago, una angustia, Y empieza a preguntarse, ¿y por qué? ¿Y yo para qué soy cura? ¿Y yo por qué soy cura? ¿Y yo por qué me tengo que imponer votos de obediencia y de castidad y de pobreza y de todas estas cosas? ¿Y yo por qué me tengo que imponer todo esto? Y claro, te dan ganas de lo otro. Te dan ganas y lo sufres, y lo sufres, y lo sufres. Y bueno, yo estaba de profesor en Salamanca, entonces en la Pontificia, en la Universidad Pontificia, y era profesor de Historia y de Filosofía actual, de los últimos filósofos, de estos últimos, de Carlos Marx para acá. Pues esto, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre, todos estos. Y yo decía, me voy a imbuir en esta gente, en el estudio de los filósofos estos, a ver si me dan algo, a ver si me dan un saber de salvación. Figuraos qué palabra, saber de salvación, a ver si yo aprendo que puedo estar salvado, a ver qué es un saber de salvación. Pero no. No me enseñaron nada. Sí, pero no. Es decir, llegó un momento en que yo me di cuenta en que yo no era tan listo como ellos, pero casi. Casi tan listo como ellos. Y entonces digo, estos no me salvan. Estos a mí no me dan ningún saber de salvación. Pero me quedaba solo. Si no me salvaban los grandes filósofos, si no me salvaba la ciencia de la tierra, si no me salvaba la comunión en aquellas obras que yo estaba haciendo, que os decía antes, de salvar al mundo, de un mundo nuevo, toda esta dimensión del hacer y del obrar. Y entonces yo qué, había un Dios por aquella época, una frase que también era esa de Dios ha muerto, y el Dios ha muerto a mí se me metió en el corazón. Ya sabía que lo que decía Nietzsche eran tonterías, pero sí. Además estaba de profesor y para aquella época esto de Nietzsche y esto estaba muy de moda entre los jóvenes. Y yo cuando veía a uno o a una que a lo mejor habían estado muy cerca de mí y esto, y de repente veía que como que se alejaban, digo, a este ya sé lo que le pasa, o ha leído a Nietzsche o a alguien semejante. Iba, le preguntaba, dice, sí, estoy muy mal, muy mal, muy mal. Pero muy mal, ¿por qué estás tan mal? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que me han arrancado las raíces que mi madre o mi padre o mi tierra sembró en mí. Estoy mal, estoy destruido, estoy destruida. Esto muchas veces, ¿eh? Esto muchas veces. Pero yo, siendo cura, siendo profesor, tampoco estaba capacitado para sembrar en ellos una realidad nueva. No lo encontraba ni para mí, ni para mí siquiera. Bueno, pues todo esto sucedió a lo largo de mi vida, y allá por el año 1976 me vine aquí, a este grupo, pero me vine de una manera muy sencilla. Simplemente porque alguien en un tren me dijo, oye, ¿tú conoces la renovación carismática? Pues vete. Es importante que vayas. Una chica joven me lo dijo, que todavía vive. Vete, vete. Y yo, se me olvidó. Pero bueno, al cabo de un tiempo, pues me acordé. Digo, anda, si a mí una chica me dijo que... Y del convento donde yo estaba de prior, ese convento que está por la carretera de los dominicos, ese convento blanco con una torre alta, la carretera de Burgos, estaba de prior allí, pero de prior de muchísima gente. 150 frailes había. Había dos jóvenes que venían y vine. Y bueno, ¿y qué me sucedió? Pues me sucedió una cosa que es la que yo os vengo predicando esta tarde. Lo primero, me gustó la gente. Me gustó la acogida. Me gustó, pues esto que yo, a muchos de vosotros a lo mejor venís hoy por primera vez y hemos alabado al Señor, hemos cantado hasta en lenguas un ratito aquí, y alguno dirá, pero ¿y estos murmullos? ¿No será esto una secta? ¿No será esto una cosa muy rara? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? Bueno, pues a mí ni eso me extrañó. Estaba tan abierto. ¿Y qué me sucedió? Pues me sucedió que hubo un encuentro a lo largo, esto es para contarlo más tarde, pero bueno, hubo un encuentro, y ese encuentro pues me abrió el corazón a una realidad nueva. Y la realidad nueva se puede decir con estas palabras: muchacho, yo soy el que viene a ti, no eres tú el que vienes a mí. Déjate hacer. Déjate que yo llegue a tu corazón. Hay un encuentro, tiene que haber un encuentro, pero ese encuentro es mío. Y entonces de repente descubrí yo con quién me tengo que encontrar. Descubrí, me tengo que encontrar con Jesucristo. Pero ¿quién o cómo entro yo en el despacho de Jesucristo? ¿Cómo entro yo en la realidad de Jesucristo? Y de repente descubrí una palabra, dos: Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo había actuado en mí, ojo. Eso ya lo contaré otro día. El Espíritu Santo ya había actuado en mí en algunas cosas, pero yo no le había puesto nombre. Entonces no se predicaba casi nada sobre el Espíritu Santo. Se decía más bien el gran desconocido. Y de repente descubren estos dos elementos: Jesucristo, hombre, ya lo hablaremos, y Espíritu Santo. Y cuando entran en tu corazón estos dos tesoros, estas dos realidades profundamente salvíficas y salvadoras, pues ya empiezas a cambiar de vida, porque ellos hacen que tú cambies de vida con ese encuentro. Y ese cambio de vida pues lleva consigo el saber y el enterarte de que no eres tú la que has rezado 28.500 rosarios por Dios para que te los premie. Es Él el que te ha dado la gracia para poder rezar los 28.500 rosarios, y para cuidar de tus hijos, y para cuidar de esto que te está sucediendo en este momento, y para superar determinadas cruces que no han sido para ti nada más que sufrimiento, acervo y sin salida, y para tantas cosas. Y entonces, claro, empiezas a entender muy bien esto que nos dice San Juan en la primera carta que leí al principio. El amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Te suena bien esto? Es palabra de Dios, ¿eh? ¿Te suena bien? Pero no solamente es palabra de Dios, es que es un regalazo para ti. Pero como es un misterio, como toda palabra de Dios, tiene que hacer raíz, tiene que entrar en lo profundo de tu corazón, tiene que consolarte. Cuando se acerca al consuelo, cuando estas cosas, cuando esta predicación, cuando este Espíritu Santo, cuando esta, llega a tu corazón en forma de consuelo, está cambiando tu vida. Consolado. Y qué importante es el consuelo en la gente. Consolar. Consolad a mi pueblo, dice Dios por el profeta Isaías. Pero Dios sabe muy bien que mi pueblo no tiene consuelo. Y podrás decir, pero si yo no necesito a Dios para nadie, bueno, espera un poco. Yo consuelo, consolad a mi pueblo. Porque el consuelo no solamente el hecho de que en un momento dado te pasen la mano, digamos, por los hombros o por las mejillas. El consuelo va al corazón y te pone de pie, como dice también la Biblia algunas veces, derecho te pone, consolad a mi pueblo. Cuando llega la palabra de Dios como consuelo a tu corazón, da gracias, porque lo que llamas consuelo, lo que llamamos nosotros consuelo, los hombres consuelo desde nuestro desconsuelo, es ya Espíritu Santo. Es ya, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es ya el mismísimo Dios que se te está metiendo en tu problema. Te está consolando por medio de Jesucristo y de su sangre, como veremos el próximo día. Pero ya está Dios contigo. Y ya está haciendo Él la obra y ya puede abrir tu corazón, porque si no, tú nunca podrías. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es con el poder del Espíritu Santo. Pero empezar a tener al Espíritu Santo como amigo en tu vida, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes qué don? ¿Tú sabes qué regalo? ¿Tú sabes qué fuerza? Y claro, te darás cuenta de que se te quita un peso enorme. Pero si yo he luchado toda mi vida contra el pecado, si yo lo único que he hecho es tratar de no condenarme, pero si yo nunca he percibido el amor de Dios, pero si yo siempre he creído que aún delante de Dios era un pobre bicho, si yo a Dios nunca le he considerado nada más que un fiscal o algo semejante, o un contable, alguien que me iba a juzgar y que me iba a hacer, si yo nunca he salido de ahí, si para mí la religión nunca ha sido consuelo, si para mí la religión no ha sido nada más que una fuente de exigencias, a mí me ha exigido un montón la religión, a mí no me ha dado paz suficiente la religión. Algo sí, en el sentido de que he creído en una trascendencia, y esto es muy bueno, y escucharlo desde niño, la trascendencia nos educa enormemente. Pero yo nunca he tenido un verdadero consuelo allá en lo profundo de mí mismo. Pues bien, de eso se trata. Se trata de experimentar una religión consuelo, vital, personal. Tú eres el que eres o la que eres, amado, amada por Dios. Y ya está. Te entra la fe, te entra la esperanza, te entra el amor, poco a poco va haciendo Dios esta obra en ti, y al final, pues resulta que tú dices, gracias Señor por la fe, gracias Señor por estos valores, gracias Señor por el medio de este mundo líquido, totalmente líquido, ya sabéis cómo van los líquidos si los mueves un poco. En medio de este mundo, yo tengo fijeza. Tengo fijeza en ti. Ya puede venir el Señor no sé cuántos. Ya puede venir el Señor no sé cuál. Cuando tienes fijeza en tu corazón, ya puede venir el científico número uno del mundo a decirte que esto. O puede venir cualquier otro a decir que mira, todo eso que tú piensas es una idiotez. No te importa ni que en el mundo se pierda la fe. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en una época de mucha pérdida de fe. ¿Por qué? Porque tu seguridad no está en el mundo. Tu seguridad no está en la encuesta. Si es que ahora todo el mundo está perdiendo la fe, luego se lleva eso, está de moda. Y si todo el mundo lo piensa, pues yo creo que debería pensarlo también. Si no tienes ancla, si no tienes anclaje, te vas detrás del mundo y de lo que piensa el mundo y de lo que dice el mundo. pero como tengas Espíritu Santo, se cumple en ti aquello que dice la Biblia, de que Dios mira desde el cielo a los hombres con misericordia, pero también se sonríe de sus bravatas. Se sonríe de sus bravatas. Es decir, una de las cosas que tendrán es una profunda humildad de ti mismo. Yo seré algo, soy algo, si soy amado. Y no hay ningún hombre ni ninguna mujer en este mundo que no necesite ser amado. Y cuando descubrimos que necesitamos ser amados, entonces resulta que es cuando estamos en la verdad, cuando estamos en la realidad. Pues mira, necesito que me quieran, necesito que me valoren, necesito estar en una comunidad donde yo tengo un número como otro cualquiera, pero un número divino que te hace vivir en acción de gracias, en alabanza poderosa a Dios nuestro Señor. Por eso esta charla de esta tarde, pues un acto de amor. Este encuentro de esta tarde, pues un acto de amor. Y aquí después de esto, pues a mí no se me ocurre otra cosa nada más que oración, orar, decir: Señor, por estos hijos tuyos que has traído nuevos aquí esta tarde, yo te pido pues que llene su corazón de consuelo. El consuelo es el Espíritu Santo. Ese es el consuelo. Yo soy de la Orden de los Dominicos, ya termino. Y la Orden de los Dominicos, cuando nació allá por el año, en el siglo XIII, en 1200 y pico, había una herejía que se llamaba los cátaros, una herejía que la machacaron viva. Pero yo soy de los que creen en ellos. Pero no solo yo. Había tres grandes herejías en aquel momento: cátaros, albigenses y valdenses. Los cátaros han desaparecido, los albigenses han desaparecido, pero los valdenses todavía existen en Turín. Tienen su Vaticano, vamos a decirlo así. Y el Papa este actual ha ido en un viaje a Turín a pedir perdón a los valdenses de todo lo que se les ha hecho en la Iglesia desde hace 800 años. Digo, mira, el Papa piensa igual que yo, porque yo ya lo había esto interiorizado en mi corazón. Y a lo que vengo es a que la efusión del Espíritu que vamos a hacer aquí dentro de unos días, la imposición de manos con efusión del Espíritu, ¿sabéis cómo lo llamaban los cátaros? Los cátaros lo llamaban el consolamentum. Y cuando recibían el consolamentum, el consuelo, cambiaba su vida, una vida nueva, un encuentro nuevo, una realidad nueva con Jesucristo, con Dios y con todo. Una vida nueva. Después los pobres, pues bueno, tuvieron muchos problemas y al final terminaron radicalizándose. Pero fue un movimiento del Espíritu. Fue un movimiento del Espíritu. Que después Santo Domingo de Guzmán y San Francisco supieron, digamos, meter dentro de la Iglesia sin choque, sino en obediencia profunda, pero que valió para la renovación de la Iglesia, que ya estaba en el corazón de los propios herejes. Porque Dios ama a todos, Dios nos ama a todos, y también utiliza muchas veces a estas personas para que vaya cambiando esta realidad de nuestra vida. Por eso, hermanos, pues gloria al Señor, y que el Espíritu Santo sea vuestro amigo desde ahora y cada vez más profundamente. Gloria a Dios. Gracias.